Osvaldo Granado, licenciado, ¿cómo le va? Buen día. Hoy es histórico para Santiago del Estero porque debuta la provincia en Copa Libertadores. ¿Cómo está?
Sí, me imagino lo que debe ser, debutar en la Copa Libertadores oficialmente. Me imagino que debe haber llegado algunos visitantes, alguien que sigue el equipo con el que van a jugar. Así que bueno, va a ser interesante. Además armaron un equipo también bien conducido. El director técnico es una muy buena persona y lo llevó bastante bien. No te digo que, a ver, en la Copa Libertadores jugás con los equipos más duros, ¿viste? Pero de cualquier manera tiene un equipo más competitivo. No es el que pasa. Bueno, la figura de ayer era Trump mostrando en un pizarrón, en una especie de tabla, cómo te iban a cobrar los aranceles. Y ahí aparecía China con el 34, Europa con el 20, Vietnam 46, que es lo que están de Vietnam no va a poder entrar nada. Excepto hasta que llegamos con el 10% nosotros, Nueva Zelanda, Ecuador y algunos países de América Latina. Entonces, frente a esto, uno se pregunta, a ver, ¿hay algunas razones para hacerlo? Porque estaba modificando la estructura. Todo el mundo dice esto para negociar, me imagino que para negociar. No podés tomar esto así de tan bruscamente. ¿Pero por qué? Algunos dicen que estafaron a Estados Unidos por décadas. Bueno, algo de cierto hay en algún dumping, algo de cierto hay. Pero también Estados Unidos lo utilizó en su momento. Algo de eso hay. Ahora, en ese 10%, ¿Argentina en qué lo afecta? AmCham, que es la Cámara de los Empresarios Norteamericanos, son 700, creo, un montón. Dijo lo siguiente, 700 empresas, ahí sí. Bueno, a ver, aluminio, 331 millones de dólares, hay algo de acero, algo de aleaciones de aluminio, lo principal, 165 también. Después viene la nafta para petroquímicos, 214 millones, vinos, 188 millones, carne, 135 millones, es poco, miel, 125 millones, para la miel esto es mucho, pero en líneas generales el 10% es el mínimo que se aplicó y nosotros no tenemos, a ver, unas exportaciones muy importantes hacia Estados Unidos. Y después en Estados Unidos todo se está negociando. A ver, ¿qué es lo que pasó en el día feriado? El día feriado ayer no estuvimos, pero el día martes pasaron cosas importantes. Había una turbulencia en el mercado cambiario, 11 ruedas consecutivas vendiendo, y el martes cambió. ¿Por qué cambió? Bueno, porque el martes en líneas generales se conoció en un momento determinado que Cristalina Georgieva decía, bueno, el primer tramo le vamos a dar a Argentina, medio de abril, más o menos, 8 mil millones de dólares. Y además hubo una serie de políticos, digamos, senadores y diputados republicanos, que pidieron que en lugar de 8 mil, a Argentina le dieran 15 mil millones de dólares de adelanto, porque es un país que es aliado de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Había muchos exportadores que no estaban liquidando y que el martes liquidaron. Por eso se dio vuelta el mercado y en lugar de perder dólares, el Banco Central compró 23 millones de dólares. Nada significativo, vamos a ver qué pasa el día de hoy. Además, es una revolución en todos los mercados lo que está pasando con Estados Unidos, porque a vos te cambia la regla de juego. De no pagarte, de no tener que pagar casi nada, tener que te suben un arancel al 35%, te cambia la estructura. Lo que pasa es que los autos como yo decía, los autos de Alemania o los autos de Japón, que van a pagar el 30% más o 25% más. 25% más es imposible. Y tampoco podés llevar de la noche a la mañana a la fábrica a Estados Unidos. Además, Estados Unidos está echó muchísimos migrantes. Y los migrantes estaban haciendo trabajos en negro, trabajando en negro, obvio. El trabajo que los Estados Unidos no quieren hacer. Si vos querés que los Estados Unidos hagan el trabajo que hacían los migrantes, le vas a tener que pagar un sueldo más alto. Y si le pagas un sueldo más alto, va a haber más inflación. Y todos dicen que va a haber más inflación en todo el mundo. Es raro todo. Cambia demasiado rápido todo. ¿Qué quiere que le diga? Mientras tanto, pasó algo muy importante que, claro, con tanto ruido, pasó inadvertido. Hicimos la primera exportación de gas a San Pablo, a Brasil. El mismo gasoducto con el que le compramos gas a Bolivia, el mismo gasoducto, dejamos de comprarle gas porque ya tenemos suficiente, tenemos autoabastecimiento por Vaca Muerta. Entonces el mismo gasoducto lo direccionamos para otro lado, o sea, para San Pablo. Y se hizo el martes la primera exportación de gas a Brasil. 500.000 metros cúbicos diarios va a ser la exportación. También que pasó el martes algo muy importante. Ustedes saben que puedo modificar los números para arriba, para abajo, puedo ser tendencioso, todo lo que quiera. Pero la recaudación impositiva no se puede modificar. Vos lo que recaudás, recaudás 2, recaudaste 2. Recaudaste 10, recaudé 10. Y la cuestión es que marzo la recaudación fue 7% por arriba de la inflación. 134% combustibles con respecto a marzo del año pasado, 37% más ganancias, 29% más la seguridad social y el IVA apenas el 1% más, lo que indica que todavía para el consumo le falta oxígeno, le falta crecer. Me quiero quedar, casi sobre el final, con la palabra de Ricardo Arriaza. Ustedes saben que marca un poco tendencia cuando habla él, ¿no? Es lo que está diciendo, que hubo una turbulencia que tuvieron que frenar, se frenó, que evidentemente, ¿quién provocó la turbulencia? Cuando marcaste una duda de cómo iba a ser en el futuro el mercado cambiario. Cuando dijo eso Caputo, creó él mismo la turbulencia, que después fue aprovechada por otro, por lo que sea, pero las exportaciones se frenaron, nadie liquidaba, y entonces frente a esto, 11 días consecutivos de movimientos. Hasta que ahora entró en peso en calma. Pero que Arriaza dice, bueno, ¿se puede derrotar al Banco Central? No. No hay dólares suficientes, no hay dólares suficientes. Pero es que va a pasar, que todo el mundo está pensando los dólares que van a entrar. Entonces, ¿para qué lo voy a desafiar ahora si sé que después voy a tener problemas? Voy a comprar a 1.300, puedo esperar un poco más. O 1.320, 1.315, espero. Mientras tanto, ¿cuál va a ser el sistema futuro? Y entonces él plantea lo siguiente. Algunos están hablando de techo y piso. Poner un techo y poner un piso al precio del dólar. Si toca el techo o supera el techo, vos vendés para pararlo. Y si se va hacia abajo y perfora el piso, vos comprás para contenerlo. Arriaza dice que eso va a provocar algunos movimientos, y esos movimientos van a provocar una leve suba en la inflación. Y entonces le dice, si en el medio de octubre se juega en gran parte de la consolidación en el Congreso, en lugar de empezar con 1 o con 2 la inflación, si vos movés y hay posibilidad de moverse un poco el dólar oficial, te puede empezar con el 3 y ya no es lo mismo. Si vos la bandera principal la tenés en la baja de la inflación, ¿para qué vas a tener un 3 o un 4? Tenés que empezar con 1. Entonces lo que yo haría es seguir devaluando 1%, faltan 5 meses prácticamente para las elecciones, menos en algunas provincias, pero o sea, de alguna otra forma, seguir devaluando con el 1, y en los últimos 3 meses, antes de octubre, devaluar 0.5%, porque la idea es que lleguen, si quieren consolidarse políticamente, que lleguen con una inflación que empiece con 1. Estaba clarito, lo que dijo está clarito. No hace falta, le marcó un poco el terreno, hacía otra cosa. Y así es todo, fuimos un poquito más largos, Carlos, porque tuvimos un martes y miércoles para analizar, y además están pasando tantas cosas en economía en todo el mundo que era evidente que nos podíamos extender un poquitito más.
Es lógico, licenciado, la alarma global que hay por los aranceles de Trump, ¿puede tener otra derivación más allá de lo económico?
Y sí, tiene derivaciones en lo económico y va a tener lo político, porque cuando vos dejás de exportar o dejás de producir porque no te compran a ese precio, bueno, lo podés vender. Mirá, fíjate vos lo que está pasando en las bolsas. Aún con temor se fueron todas para abajo, 3, 4, 7%. Las acciones que más sufren son el sector automotriz en el mundo, justamente porque no saben con un arancel del 20-25% más los autos alemanes y japoneses si van a poder entrar en Estados Unidos. Se está armando un mapa económico totalmente nuevo. Entonces, frente a esto, viste, vos no sabés lo que va a pasar. Todo lo que te auguran es que va a haber más inflación en el mundo. Eso sí. Así que, bueno, después habrá que esperar. Está revolucionó todo este hombre. Él quiere reindustrializar Estados Unidos. Porque hace 30 años muchas fábricas se fueron a China. ¿Por qué se fueron a China? Porque China le dijo, vengan acá, no se hagan problemas, el Partido Comunista los defiende, no se hagan ningún problema, vamos a cumplir con todos los contratos, ustedes ganen lo que tienen que ganar, ustedes tienen que pagar este impuesto, tienen que pagar esto, ¿están de acuerdo? La mano de obra en China es mucho más barata, les conviene venir acá y exportar desde acá. Y los chinos no tenían gente que les salía en la calle hace 30 años a decir, la patria no se vende. No, ellos dijeron, venga, tranquilo, vengan todos los multinacionales, todos los que se les ocurra, venga, que nosotros tenemos que crecer porque tenemos que alimentar 1.500 millones de habitantes. Así que vengan, pero así creció China, a tasa china 9% anual durante mucho tiempo. Todos los años crecía 9% anual. ¿Pero por qué? Porque se llevaron toda la fábrica para allá. Y bueno, qué sé yo, ¿viste? Además ellos no tenían oposición, podían hacer lo que querían. ¿Quién le iba a decir, no, esto no se hace, están vendiendo China? No, ellos lo que querían era que creciera China, que creciera el Producto Bruto Interno, no importa que viniera la fábrica de Estados Unidos, McDonald's, o todo lo que se le ocurriera, no les importaba. Lo que importaba era que China creciera. Tiraron los libros de Mao Zedong por la ventana y dijeron, acá tenemos que crecer al 9%, porque si no, no podemos dar de comer a 1.500 millones de habitantes. Le hicieron desarrollismo puro y simple. Desarrollismo puro y simple. Pero bueno, qué sé yo. Ahora está cambiando el mundo y vamos a ver dónde quedamos parados. Les mando un abrazo para todos los que están allí.
Muy bien, un abrazo, licenciado.